Rompecabezas.
Tercera zona.
De la tarde, 23 minutos aquí en Montevideo. Nos vamos rapidito a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo volviste?
Pero, querido, qué gusto saludarlos. ¿Cómo les va?
Dímelo todo, pichón, dímelo todo, por favor.
Te voy a contar una cosa que olvidé contarte ayer a propósito de eso.
Sí.
Fue lo primero que me pasó cuando llego al Palacio Legislativo de tarde.
¿Te encontraste con Sonia?
Llegué bastante temprano, ¿no?
Sí.
Y entré, aproveché para fumarme un cigarrillo afuera.
Sí.
Y se me acerca un señor entre risas y me dice, díselos todo, pichón.
Impresionante,
buenísimo.
Bueno, por eso lo dijiste todo, así que
buenísimo.
Vas a
sí, quiero aclarar algo antes de contar.
¿Cómo no?
Eso.
¿Cómo no?
A propósito del comentario de Pablo, porque eso de que conocí a Daniel a las 2 de la tarde en un lugar que no se puede decir, solo un 14-14.
No fue en 14-14.
Viste, a las 2 de la tarde se encuentran dos tipos, suena un 14-14.
No, fue en un lugar público.
Un lugar
público.
La visión de la galería, quiero decir.
La visión de la galería, exactamente.
Exactamente.
Que es donde estábamos hablando, porque nos estábamos acordando con Roger de las épocas del Lobisón.
Para ponerle un poco de color nomás.
Claro.
Para darle un poco de intriga, pero
claro. Sí, sonó color rojo.
Pero si fue a las 2 de la tarde, no, pero a las 2 de la tarde, plena luz del día. Guayo que no. Bueno, no sé, si sí, puede ser, todo puede ser.
Todo puede
He visto
ser.
Gente entrando a las 2 de la tarde en lugares.
Claro.
A las 2 de la tarde, claro. Y a las 8 de la mañana también.
Y también, claro.
Sí, claro.
Bien. No, pero no es este el caso.
Bueno, ¿va a mandar saludos?
¿Perdón?
Va a mandar saludos, digo, porque si no, Roger le dejó un saludo, que usted
bueno,
le mandó a él, nos olvidamos de decirlo al aire.
Impecable,
lo dijimos
no, hablo seguido con Roger.
Sí, claro,
fantástica la intervención de Roger, le prestaba mucha atención.
Sí, sí.
Sobre todo eso de pararle el carro al juez, a la jueza.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Decirle,
sí,
tengo
sí.
A esto, ¿no? 15.000
sí,
kilómetros hice para esto.
Sí, sí.
Impresionante.
La verdad que sí.
Sí, en San Carlos están locos con su meteorito, ¿eh?
¿Vio?
Sí, sí, ya es la ahora es la República Separatista de San
Pero,
Carlos.
Fíjate, y seguro, porque ahora me estaban reclamando ya algunos, dice, espero no ir esta tarde desde la capital del mundo, ¿no?
Claro.
Porque es la primera vez que ocurre algo así en nuestro país, y justo ocurre en San Carlos.
Claro.
Hay quienes están proponiendo fundar allí la Liga Federal Universal.
Va a seguir, un día te van a mandar un meteorito a vos a tu casa, ¿eh?
Sí,
desde San Carlos.
El primer presidente de izquierda que tuvo San Carlos, Carlos Toto Núñez, decía hoy que dicen que el meteorito venía de 250 kilómetros por hora, ¿no? Qué lindo gesto hubiera sido que cayera en el 2013, así lo hubiéramos asociado a los festejos de los 250 años con una bonita ceremonia.
Claro,
¿no?
Claro.
Ahora,
claro.
Me gustó la idea de ayer para los 255 años. ¿Qué le hacen 5 kilómetros más por hora y estaría cumpliendo una linda finalidad, ¿no?
Sí.
Caerle otra pedrada dentro de 2 años.
La verdad, ¿eh? Y bueno, uno nunca sabe. Vio que estamos, como ya dijéramos, en el Triángulo de las Bermudas magnético, que se puede
pero,
pasar
por
muchas
favor,
cosas.
Por favor, tienen... No, ahora tienen... Ya tienen otra leyenda en San Carlos. Bueno,
totalmente.
Saludos grande a los carolinos.
Por supuesto.
Déjame mandarles un mensajito cortito.
Dale.
Que es para ustedes dos. Para
¿sí?
vos y para Carlos.
¿Sí?
Un oyente que dice, tiene razón Julio, Daniel a veces tiene el tonete de cajetilla carrasquense, pero Carlitos Peláez suena como a su tía Paqueta.
Ah, no,
los atendió a los dos.
Yo me parece que no van nunca por Carrasco, porque realmente está medio bravo para que enchufemos nosotros en Carrasco, ¿no? Pero bueno.
Yo lo más cerca de que tuve de Carrasco era en la época que había que ir a buscar carne de contrabando, ¿te acordás?
Sí, claro.
El puente. Eso es lo más cerca que pasé de Carrasco alguna vez.
Bueno, no, yo he comido riquísimos chivitos ahí en el Bar Arocena.
Ah, bueno, eso lo he hecho también.
Sí,
y he paseado por la rambla de Carrasco, he ido a visitar amigos.
Claro,
pero no,
claro.
Y además, claro, por las dudas, porque también creo que viene por ese lado. Ni siquiera vivo en Punta del Este,
sí,
vivo
supuesto.
A 12 kilómetros de
por
Punta
supuesto,
del
Este. Usted ya lo ha dicho.
Tranquilo, muchachos.
Confirmado.
Bueno,
¿cómo le fue?
Ayer finalmente se dio este hecho de concurrir a la comisión investigadora de ANCAP.
Uh-huh.
Estaban allí presentes. Es terrible ir al Palacio Legislativo para un novato, ¿no?
¿Qué le pasó?
Porque todos los correos, bueno, primero porque no, todo fue muy amable, viste, te esperan, te llevan, toda la historia, pero si andás solo por ahí te podés perder como campeón.
Totalmente, sí.
Porque está lleno de círculos, viste.
Es laberíntico.
Y si todas las puertas son iguales,
es terrible.
No hay nada que se diferencia nada, por lo tanto, das tres vueltas por el mismo lugar y crees que pasaste por lugar diferente y nunca saliste del mismo lugar.
Claro.
Es muy impresionante eso, ¿no? Lleno de puertas y cosas por aquí y por allá, pero bueno.
Bueno, pero usted lo condujeron.
¿Perdón?
A usted lo condujeron.
Sí, claro, sí, me acompañaron, digamos, amablemente, a la sala Juan Andrés Ramírez, que es donde se reúne la comisión, ¿no? Allí estaban, por el Frente Amplio, Marcos Otegui, que es el presidente de la comisión, Rubén Martínez Huelmo, Daisy Turné y Marcos Carámbula. Por el Partido Nacional, Álvaro Delgado y José Carlos Cardoso. Por el Partido Colorado, Pedro Bordaberry. Por el Partido Independiente, Pablo Mieres, ¿no? Fue una reunión extensa, casi dos horas, que tuvo aspectos, fueron todos muy amables, debo señalarlo, ¿no? La gran mayoría oyente del programa, ¿no? Algunos lo dijeron expresamente, que tuvo aspectos muy graciosos, ¿no? Que generaron las carcajadas de todo, y el comentario entre risas de la senadora Turné que dijo, esta es tu noticia para mañana.
Ya estaba previendo la columna.
Yo estaba de espaldas a la puerta, ¿no?
Sí.
Cuando siento el ruido de repente, veo que todo sorprende y se entran a reír, ¿no? ¿Quién estaba en la puerta? El canciller Rodolfo Nin Noboa.
Le había errado.
Ups, me equivoqué, dijo Nin, ¿no?
Claro.
Y alguien entre risa dijo, se entregó solo, ¿no? Claro, seguramente, como hoy lo están interpelando,
claro,
pensó
que era ayer.
A mantener alguna reunión previa.
O algo, ¿no? Previo, o lo que, como usted dijo, capaz que todo está igual, pese a que lo conoce, que se confundió.
Y es probable, vaya usted a saber.
Uno nunca sabe.
Quedó allí parado, él sorprendido también, estaba todo el mundo sorprendido, ¿no? Uno sorprendido en la puerta solo y otro, ¿qué hago acá, no? Pero después siguió ingresando gente que iba a otro lugar.
Ah, ¿sí?
Y entonces el senador Bordaberry dijo, vamos a tener que poner un semáforo ahí en el pasillo, ¿no? Bien, después me ocurrió a la noche que otro señor, cuando yo estaba en Tres Cruces, otro señor, le mando saludos a Alejandro, muy amable, que nos había visto de mañana, estas cosas impresionantes que tiene la televisión sobre todo.
Claro.
Nos había visto en Espectador TV, ¿no?
Claro.
Y me paró porque se mostró muy interesado en saber lo que había ocurrido en el Senado. Era bien curioso que alguien que no conocía, amable.
Claro.
Y me llamó la atención además con qué precisión recordaba los nombres de todos los jerarcas de ANCAP, geólogos, empresarios que hemos mencionado aquí. Los tenía clarísimo todo, ¿no?
Bueno, eso está bueno, porque es lo que uno trata de arrimar información.
Un dato de la realidad. Nosotros en realidad no dijimos nada nuevo, hemos reiterado todo lo que nuestros oyentes conocen ya, hemos dicho más de una vez aquí desde enero pasado, pero hubo algunas cosas que se señalaron allí, que aunque tiene razón, lo dijo el senador Marcos Otegui, no tiene razón, exactamente como lo señaló, pero a mí me dejó preocupado. El senador Otegui explicó en determinado momento que Cementos del Plata, que es la empresa que propietaria de la calera de Isla de Patrulla, la planta chica, digamos, como la hemos definido, es una empresa que opera bajo derecho privado, porque por lo que no tiene que recurrir al llamado a licitación, sino que puede recurrir a la contratación directa. Esto es cierto, tiene razón, pero me deja preocupado porque en realidad, quiera ser o no, Cementos del Plata también es una empresa pública.
Claro.
Es decir, es una empresa de ANCAP, que está integrada en su gran mayoría accionaria por ANCAP.
Claro.
Como un montón de filiales que tiene ANCAP, ¿no? Pero que en los últimos años, todas esas filiales o empresas que integran ese núcleo poderosísimo que es ANCAP, se han conformado bajo la órbita del derecho privado, que les permite actuar sin controles del Tribunal de Cuentas de la República o así, de esta manera, ¿no?
Sí, sí.
Contratando en forma directa. Después, bueno, los senadores que más preguntaron, digamos, para recabar mayor información o más datos fueron tanto el senador nacionalista Álvaro Delgado como el senador Pedro Bordaberry. El senador Otegui también hizo algunas preguntas para precisar algunos aspectos, pero digo, transcurrió todo normalmente con... Le reitero a ustedes, no hubo nada nuevo allí que los oyentes de Rompecabezas no sepan, ¿no?
Muy bien. Okay. Aquellos que no lo saben puedan repasarlo en nuestros contenidos en espectador.com/rompecabezas, donde están cosechando amigos. Van a ver allí que están las distintas secciones. Están absolutamente todas las columnas de Carlos y rápidamente van a saber las que se refieren a ANCAP, porque están tituladas seguramente con la palabra ANCAP en medio de su texto.
Y supongo que esta tarde o mañana estará disponible también en el link de la Comisión Investigadora, claro. La versión taquigráfica de
esa, claro. Como están todas la transcripción, exacto.
Exactamente, bueno.
La versión taquigráfica no, porque si no, no entenderíamos nada. En realidad la transcripción.
Tiene usted razón, perfecto.
¿Sabe por qué me acuerdo? Porque en realidad yo aprendí taquigrafía y ya me olvidé completamente. Entonces, sí, lamentablemente.
No. Bueno, había como tres, me tuvieron que llamar la atención por eso en algún momento.
Y sí, claro.
Porque me dijeron, ni dialogue ni hable tan rápido porque los taquígrafos se pierden.
Claro.
Y tiene razón, sí, es cierto. Sí, sí. A veces uno se olvida de ese detalle, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Sí, un dato que tiene que ver tangencialmente con esto, porque es un tema del que hemos hablado, ¿no?
Uh-huh.
Recordaban ustedes que a propósito del derrame en Paysandú, les habíamos contado que enero pasado el barco Sofía había tenido un accidente de derrame en Paysandú, ¿no?
Sí.
Se habían perdido unos cientos de litros allí, ¿no?
Uh-huh.
Ayer salió la resolución de la multa, que seguramente la pague el seguro. ¿Sabe cuál es la multa que le aplicaron por esos cientos de litros?
¿Cuánto?
$350,000. No quiero suponer cuál va a ser la multa que le van a aplicar al remolcador Nautimil y a la barra de la empresa Nautimil, no de las barcazas, porque perdieron 200,000 litros.
Claro.
Obviamente, se supone que eso lo cubre el seguro, pero de todas maneras estamos hablando de cifras muy importantes.
Claro.
No sé quién cobra eso ni quién ha hecho la demanda, ¿no?
Ajá.
Porque en realidad tiene que haber un demandante y hay todos los organismos públicos están habilitados para eso.
Claro, ok.
Bueno, bien, otro aspecto de una tarde agitada, ¿no? Porque después del Palacio Legislativo nos encontramos con Daniel para almorzar.
Muy tarde, pero bueno.
De la tarde, más
hora,
o menos, ¿no?
Sí, más o menos, la hora habitual del almuerzo.
Ah, sí, bueno. Y allí, a iniciativa suya, la habíamos concretado el día anterior, tuvimos una reunión con el exministro de Defensa Nacional, José Ballardi.
Es así.
A propósito de una serie de hechos que de alguna manera le involucraban tangencialmente y que él pretendía que quedan claros, que se aclararan, ¿no? Y que tiene que ver con el hallazgo, o por lo menos hacer conocer su versión, digámoslo así, ¿no?
Sí.
Que tiene que ver con el hallazgo de este archivo aparentemente robado al Estado por el exdirector nacional de inteligencia, Víctor Castiglione, que estaban en la casa del comandante Elmar Castiglione, ¿no?
Exacto.
Un allanamiento judicial que se hizo un par de semanas atrás. Y bueno, allí surgieron una serie de datos que han sido consignados básicamente en brecha por el colega Samuel Blixen, pero luego por un montón de medios, ¿no? Y en todos lados, bueno, se sostenía que había una investigación a propósito de esos archivos que todos, según había señalado en algún momento la ex ministra de Defensa, Lucena Berruti, todos los ministros de Defensa posteriores estaban en conocimiento de ella. ¿Qué dijo Ballardi ayer? Primero, Ballardi dijo ayer que la doctora Lucena Berruti no renunció, sino que fue sustituida por el doctor Tabaré Vázquez junto a otros 5 ministros en febrero del 2008. Porque la nota de Blixen decía que la ministra había renunciado por razones de salud, ¿no?
Cierto.
Bien, el 1 de marzo del 2008 asumieron 6 ministros nuevos y dejaron sus cargos. El ex canciller Reinaldo Gargano, el ex ministro de Vivienda Mariano Arana, la doctora Susana Berruti, que había estado a cargo de Defensa Nacional, el ministro de Educación y Cultura Jorge Brobeto, el de Industria Jorge Lepra y el de Ganadería, Agricultura y Pesca José Mujica, ¿no?
Sí.
Esos fueron los que salieron. Ballardi agregó que efectivamente había un grupo que buscaba los archivos de la dictadura que él reconoce como una prioridad de la doctora Berruti, así como todo lo que tuviera que ver con el tema de derechos humanos, ¿no?
Es verdad.
Y que estaba integrado por 2 militares y 2 civiles que eran Augusto Gregory y Jaime Vázquez, uh-huh. Civiles que integraban un grupo de inteligencia del Estado creado por decreto presidencial.
Sí.
A propósito, Samuel Blixen en Brecha recordaba que en la concepción de la doctora Berruti la inteligencia militar era un objetivo prioritario, una especie de descentralización que permitiera a militares y civiles realizar la tarea de inteligencia por fuera de la cadena de mando. El objetivo se alcanzó plenamente en el último tramo del 2007, cuando se puso en ejecución una delicada tarea de contrainteligencia para ubicar el archivo completo del Servicio de Información y Defensa y del OCOA, cuya versión parcial y depurada había incautado precisamente la doctora Berruti en el año 2006. Bayardi dijo que de esta investigación, es decir, no de la investigación sobre Castiglioni, sino que había, se estaban buscando esos archivos, después de los archivos del GIOR, también sabían, entre otros, el doctor Tabaré Vázquez, que era presidente, y el doctor Gonzalo Fernández, que era secretario de presidencia, ¿no? Y recordó que toda esa estructura civil creada en el Ministerio de Defensa por la doctora Berruti fue desmantelada en el 2013. También dijo Bayardi algo muy interesante. Los archivos del GIOR se encontraron en el año 2006, y lo dijo, a ver si tú recuerdas, pues más o menos también textuales, gracias al apoyo y decisión del comandante en jefe general Carlos Díaz,
sí.
al que Bayardi calificó como blanco, pero el más leal de todos los comandantes en jefe.
Sí.
Y recordó que solamente bajo el mandato de Carlos Díaz se había podido meter militares en prisión, ¿no?
Uh-huh.
Dijo Bayardi también que, según él, Díaz fue expulsado, recuerden ustedes que fue destituido como comandante en jefe, después que se supo de una reunión que se había tenido en Toledo, en el cortejo de Videla, que vendría a ser como la casa del comandante en jefe del ejército, con dirigentes colorados, ¿no?
Sí,
eso un día, la información entonces fue que un día se abrió búsqueda, la doctora Berruti se enteró de que había ocurrido eso. Según dice Bayardi, fue el senador Corseniak quien le aconsejó que había que destituir a Díaz. El presidente de la República no estaba, entonces, aparentemente estaba de viaje, no pudieron comunicarse con él, y bueno, aunque después Vázquez de alguna manera convalidó lo hecho por la doctora Berruti, ¿no?
Sí, estaba en otras actividades, en el ejercicio de otras actividades.
En otras actividades, dijo él, exactamente, ¿no? Pero Bayardi recordó que nunca nadie dijo que el comandante en jefe, general Carlos Díaz, también se había reunido antes de esta reunión con colorados, con dirigentes frentistas y dirigentes blancos, que no se mencionó expresamente, ¿no? Blixen en Brecha recordaba que a la ministra Berruti y a sus asesores les preocupaba el expediente de contrainteligencia, en tanto los oficiales a cargo guardaban una orden para actuar que el ministro interino demoraba. Como resultó imposible coordinar, la doctora Berruti solicitó una entrevista con Vázquez, concurrió con sus asesores, entre el presidente y el secretario Fernández detalló la delicada y peligrosa situación. Vázquez, según Blixen, se lamentó de la inacción de Bayardi, pero que se sepa, el episodio no avanzó ni con Bayardi ni con su sucesor Fernández Huidobro. Bayardi dice que de esa investigación él no sabía nada de la existencia de ese expediente, ¿no? Ese expediente que menciona Blixen y que culminó con el hallazgo del archivo Castiglioni, que no tuvo ningún conocimiento y que en todo caso, como lo recordábamos antes, había un montón de gente antes que sabía de eso, que podría haberlo informado, ¿no?
Claro.
También dijo que, aunque es correcto que tuvieron algunos desencuentros con la doctora Berruti, le tiene mucho aprecio, mucho cariño, dijo, y respeto por su trayectoria y sobre todo por su labor, no solamente en el Ministerio, sino con el tema de derechos humanos, defendió a muchos presos políticos durante la dictadura, ¿no?
Sí, así fue.
Pero también dijo algo muy interesante al final de la charla, cuando le preguntábamos si él estaba de acuerdo con este proyecto en ciernes de creación de una Guardia Nacional, ¿no?
Sí, es muy interesante lo que dijo Bayardi.
Dijo que no está de acuerdo.
Uh-huh.
Y lo explicó en términos muy ciudadanos, dijo, ¿no? En la relación con los militares...
Presten atención a esto, porque es interesante lo que
dijo. Este es el problema, ¿no?
Sí,
esta es la clave, ¿no?
Sí, sí.
En la relación con los militares, el problema no son los militares, es el civil que los mande. Porque los militares entienden y actúan con el principio de obediencia irrestricta al mando superior.
Uh-huh.
En cambio, en la policía es un caos, cada uno hace lo que quiere.
Sí, sí. ¿Mm?
O sea, ahí hay toda una definición por la que él no está de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional, ¿no? Y defendió el criterio de que, bueno, las Fuerzas Armadas son indispensables para las nuevas tareas estratégicas que tiene el país, digamos, defender el mar territorial, defender el cielo y sobre todo la estructura militar en tierra también, que presta un montón de servicios que no tienen que ver exclusivamente con lo militar, ¿no? Y también con lo militar.
Claro.
Básicamente eso fue...
Sí, y fue muy preciso también en decir efectivamente que esa verticalidad, sistema estructural que tienen las Fuerzas Armadas hace pensar siempre a los distintos generales, etcétera, etcétera, que el civil que está al frente de la cartera puede terminar con la carrera de ese militar en dos segundos.
Exactamente, eso de cualquiera, es decir, él detalló que de arriba hacia abajo...
Exacto.
un un capitán puede terminar con la carrera de un sargento, digamos, exacto, ¿no? Exacto. Es decir, la escalera de mando, pero sobre todo él defendió el tema del civil que esté al frente, claro, del ministerio que mande. Es decir, el presidente de la República primero y luego el ministro de Defensa.
Exacto.
Que esos son los que definen la política y que en realidad, en esa concepción de obediencia de vida, el ejército ha sido educado toda la vida. Por lo tanto, está asumido, les guste o no les guste. Él detalló allí, contó algunos, algunas situaciones, donde a pesar de desencuentros, igual los militares se habían acatado.
Sí, sí.
Porque estaban, digamos,
sometidos
a esa cadena de mando,
sí,
¿no?
Sí,
y lo entendían como tal. Que no me parece un dato menor de
la realidad. Y además es un dato bien comprobable, además es cierto, es así, y le ha pasado, ¿verdad?, a muchos militares que han visto sus carreras truncas, y claro, es terrible, porque vos, los tipos se preparan en realidad para tener esa carrera, para llegar a ser generales, para después ser comandantes de distintas divisiones, comandantes en jefe, lo que sea, y después, digo, cuando te cortan el chorro, digo, la quedaste, le quedaste.
De hecho, ¿no?, le pasó al comandante Díaz.
Por ejemplo.
Por ejemplo, le pasó a él, ¿no? La ministra, porque vos te imaginás, Díaz, que era un señor grandote, ¿no?
Sí, sí.
Uno se imagina esta contienda de fuerzas.
Claro.
Díaz, un señor grandote, general del ejército, y por allí la ministra Berruti, una señora pequeñita,
claro,
amable, de buen talante, bueno,
ahí tenés.
Ah, el diablo, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo lo destituyó.
Sí, sí.
¿Por qué lo destituyó y por qué aceptó eso y por qué el ejército aceptó? Porque, digamos, esa cadena de verticalidad funcionó.
Sí, sí, tal cual, Carlos. Muy bien.
El Varilla dice que el Parlamento es mágico.
¿Qué dice?
No crea. Después que lea la versión taquigráfica se va a enterar. No se apure todavía. Porque él dice que el Parlamento es mágico. Dice, vino mansito. Yo nunca estuve furioso tampoco.
Para empezar, primera cosa, ¿no?
Primera cosa. Por lo otro, quiero decir, sí, que yo... a ver, se lo voy a contar a los senadores también, porque total...
Claro.
Uno va preparado para todas estas instancias, no tiene que ir preparado anímicamente, porque está hablando con senadores de la República, que obviamente merecen todo nuestro respeto. Fueron elegidos para ese cargo, no nosotros no fueron elegidos por nadie.
Exacto.
O sea que merecen nuestra consideración y respeto.
Sí, sí.
Pero claro, uno había escuchado algunas cosas antes y dije, con este me voy a pelear, ¿no?
Uh-huh.
Y no, la verdad no pasó nada de eso, fue todo muy amable.
Bueno, mejor así, ¿verdad?
Los diálogos fueron muy correctos, las preguntas fueron muy interesantes para precisar cosas. Obviamente todos coincidieron en que efectivamente, más allá de que mi trabajo también le merezca respeto, también tienen que corroborar documentalmente todas las cosas que aseveramos allí. De hecho, nosotros les dejamos una serie de documentos y les dimos datos para recuperar los otros documentos. Y lo que más nos llamó la atención es que ellos mismos han tenido dificultades para tener acceso a los detalles de la comisión investigadora interna formada en ANCAP a partir del asunto Héctor de Santana, ¿no?
Sí, sí.
También eso, alguien lo señaló por allí, que bueno, que no habían tenido acceso todavía a estas cuestiones allí, documentales sobre todo.
Bien, Carlos, nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Te mando un abrazo grande, hasta mañana. Estoy contentísimo en Uruguay, no dije nada.
Sí, pero se siente igual, que estás contento igual que todos nosotros.
A ver, le cuento un secretito, cortito.
¿Cómo no?
Me quedé sin batería en el celular, ¿no?
No te puedo.
Justo venía el partido.
Ah.
Le agradezco a la vecina, una señorita muy amable, con la que no cambié una palabra, porque no me dio, dije, capaz que lo entiende mal, ¿no? Que como me vio manipular mi celular y sin suerte, puso el partido del celular y me lo mostró toda la noche. Lo vimos junto el partido del celular, ¿no? Nadie dijo nada, fue muy amable. Le agradezco a la vecina que se bajó en Solanas anoche.
Todo lo que genera en un viaje usted, es increíble.
Mire usted, ¿no? Eso fue amabilidad pura, porque fue sin cambiar palabra. Ella me vio manipulando el celular, dije, se quedó sin ver el partido, lo puso en su celular y me vio todo el partido. Mejor en su celular que en el mío, todavía le voy a decir, ¿no?
No me lo digas todo, pichón, no me lo digas.
Sí, díselo, pichón.
Te mando un abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo grande, saludos a todos los oyentes.
Chao, Carlitos. Chao.